COPE Ourense.
Estar informado.
Que estamos en directo, esto es mediodía en COPE Ourense, en esta jornada. Hoy es miércoles 22 de mayo del año 2024. Seguimos con lluvias, seguimos con cielos cubiertos. Se espera que por la tarde mejore un poco, según la previsión de Meteo Galicia. Los termómetros en torno a los 19 grados, pero parece que estamos más en invierno que a veces en primavera, por lo que estamos viviendo durante esta semana. Estamos en una jornada en la que acabas de escuchar la entrevista hace unos minutos, con la coordinadora de la Escola Rural de Saúde de Alimia. Y es que hoy el Consejo de Cultura Galega incorpora en el álbum de Galicia la entrada de Genoveva. ¿Quién era Genoveva? Pues una matrona que asistió en los partos de mujeres de Xinzo Alimia durante medio siglo. Pues hoy recibe el homenaje el Consejo de Cultura Galega porque fue conocida por su labor como matrona en zonas rurales de la provincia. Fue autodidacta, vio reforzado su conocimiento por una larga experiencia, pero, como nos cuentan, salvó muchas vidas de madres y de bebés. Además, la llamaron a cualquier hora de la noche, en un lugar recóndito de la comarca de Alimia, y allí estaba Genoveva para ayudar en ese parto. Hoy recibe el homenaje, el Consejo de Cultura Galega la incorpora en el álbum de Galicia. El álbum de Galicia que, como sabes, pues es una colección digital de biografías de personas que destacaron en muy diversos ámbitos, pero que son grandes desconocidos para el público de Galicia. Después te contaremos mucho más sobre la historia de Genoveva. Pero quiero contarte, lo venimos haciendo desde hace 24 horas, la decisión que ha adoptado el alcalde de Ourense, de decir que a partir de ahora no va a haber durante este mandato juntas de portavoces. Escuchábamos en los informativos al portavoz del BNG, Luis Seara, que decía esto.
A xunta de portavoces de hoxe, pois a verdade que non houve ninguna novidade a respecto de que non se apartou ningún informe económico, ningún estudo técnico a respecto de como ou de que maneira pode afectar a supresión da hora no conxunto da cidade, tendo en conta que eso pode acabar provocando un efecto dominó sobre a movilidade no Concello de Ourense.
Era por dous temas. Un era o novo accionariado, a nova entrada de inversores privados no Club Ourense Baloncesto, e outra na hora. Luis Seara, portavoz do BNG no Concello de Ourense. Hola, que tal? Moi boa tarde.
Moi boa tarde.
Quere o alcalde o apoio dos partidos de oposición a cegas?
Efectivamente, o alcalde o que quere é un exercicio de fe, ¿no? Por parte dos grupos de oposición. Primeiro, a anomalía xa na convocatoria da Xunta de Portavoces, porque nos convoca nunha mañá de domingo por WhatsApp, sin saber, ademais, de que imos falar. Chegamos a unha reunión na que nos plantexa dúas cuestións que son de certa entidade, unha a posible supresión da hora e outra a venta das accións que o Concello ten no Club Ourense Baloncesto, e, por tanto, pues, nos chegamos absolutamente a cegas. Chegamos á segunda reunión, pídenos que tomemos unha decisión sin ter pues, ningún informe técnico nin económico, ningún estudo riguroso un estudo técnico sobre a viabilidade do que podes suprimir ou do que pode significar a supresión da hora, ¿no? En canto a que efectos pode ter na movilidade do conxunto da cidade. E nos o que lle plantexamos é que, bueno, que eso debe de abordarse no seo do Plan de Movilidade Urbana Sustentable, ou coñecido comúnmente como PEMUS, a través dunha comisión técnica, ver os pros e contras. Nos non, desde logo, non renunciamos a ese debate, nin lle damos as costas a ese debate, incluso estamos dispostos a falar da gratuidade da hora, no caso de que se chegara á conclusión de que hai que mantela. Pero bueno, claro, é que lo que o que non pode entender ou digo que no que non pode asumir é que nos deamos o noso aval a dúas cuestións de entidade como estas, insisto, bueno, sin máis que creer a súa palabra, que non está ademais avalada por ningún informe técnico. E respecto do COP, home, desde o outro día hoxe e despois de escoitar o que se escoita e o que se ve nas redes sociais de acusacións gravísimas do accionista mayoritario que fala de estafa do alcalde, ter en conta que hai absoluta opacidade e nos temos pedido, no sé, o do Consello Municipal de Deportes, luce taquígrafo respecto á situación do COP, bueno, que se nos diga que, bueno, decide que estades dispostos a desfacervos das accións e máis, e despois eu xa mirarei a quen las coloco. Bueno, a mí non me parece serio, e en todo caso, a decisión del de non convocar máis xuntas de portavoces, eu creo que obedece a unha pataleta de neno pequeno que cando non lle din que quere escoitar, pois quita o xoguete e di que xa non se xoga máis.
Promove así a ruptura de calquera diálogo, ¿no?, entre goberno e oposición con esa decisión, don Luis.
Pero que xa non existe tal diálogo.
Pero antes non había na xunta de portavoces. Quere decir que antes existía na xunta de portavoces. Agora nin eso.
Son contadas as veces que convocou unha xunta de portavoces. Nos temos demandado que se nos dea, que se nos convoque para abordar as cuestións máis importantes, cal é o estado das concesións administrativas, que pasa co orzamento, que pasa co pexón, a calada por resposta. E eu creo que ten moito que ver esa convocatoria prematura da Xunta de Portavoces co feito de que nós pedimos un pleno extraordinario para abordar a situación económica do Concello. E eu non sei se non hai moito tamén de facer unha especie de cortina de fumo para ver se mientras falamos do residual, a pesar de que son dúas cuestións moi importantes sobre as que non se aporta nada, non falamos do principal, que é a situación económica do Concello, da que nos queremos falar. Creo que é unha maneira eso de facer unha especie de cortina de fumo para intentar confundir as veciñas e veciños.
Vostede fala da difícil situación económica, se o fai nas entrevistas da cadena COPE, que vive o Concello Ourense. Teñen algún dato do gasto que desenvolve o goberno local nas festas e nas orquestas nos últimos tempos?
Bueno, temos o dato que hai gasto de máis dun millón e medio de euros no pasado ano 2023, de que hai un gasto de medio millón de euros no que foi o entroido, bueno, e eso indica, bueno, a elevada suma, a elevada cantidad de dinheiro que este alcalde, este grupo de goberno gasta en cuestións, bueno, que son importantes. Eu creo que a festa é importante, pero desde logo non son as cuestións principais que deben de ocupar a un goberno, porque dá a sensación de que este goberno municipal é unha comisión de festas, non? Sin embargo, desaténdense cuestións fulcrais, como son os servizos sociais, como son as políticas de igualdade, como todo relativo á educación. Bueno, aí, efectivamente, non se fai absolutamente nada, non só non se fai, sino que se desmantela. Nos vimos dicindo que hai unha situación económica moi fastidiada, e por eso nos queremos por tamén luz e taquígrafos, por blanco sobre negro, explicando as veciñas e veciños cal é, desde o noso punto de vista, a situación económica do Concello, que dista moito desa visión triunfalista do alcalde cada vez que se aproba a liquidación do orzamento, porque efectivamente hai un remanente moi elevado. En todo caso, ese remanente elevado indica a pouca capacidade de xestión deste goberno, porque non executa, pero en todo caso hai cuestións que nos vamos por de manifesto que falan precaria e delicada situación económica, que eu creo que é moito peor do que os datos que imos coñecendo, que non son moitos, van indicando. Estamos falando da situación das concesións administrativas todas en precario, e falamos probablemente aí, non o sabemos a ciencia certa, pero estaríamos no entorno dos 30 millóns de euros de débedas concesionarias. Falamos de hai 15 millóns de euros en facturas para as que non hai partida orzamentaria, que están nese caixón desastre que se chama Conta 413. Falamos da anulación do capítulo 1 do orzamento por sentenza judicial, o que fai que se minore en casi 4 millóns de euros ese capítulo, e que poña en risco e que estea pondo en cuestión o pago das nóminas a moitos funcionarios e funcionarias que ven minorada a súa nómina en 600, 700 euros de media cada mes. Bueno, pues esta é un pouco a realidade do Concello de Ourense, non é desde logo esa realidade triunfalista que nos queren contar, e eu creo que eso temos de explicar con todo el uso de detalles as veciñas e veciños, e é desde logo que nos imos a dedicar cando se convoque ese pleno extraordinario, ¿no? Parece que o alcalde, bueno, non ten moito interés, e por eso intenta, como dicía antes, generar unha cortina de fumo para que se fale do ascensor e non do principal.
Don Luis, que datos ten o BNG do ascensor que vai de Enderbedelo hasta a Rúa Viles de Talamanco? Sabe se hai un proxecto novo, se hai un incremento de costes? Que datos ten o seu partido?
pues desgraciadamente ou digamos a desgraciada realidade é que nós non temos datos. Non temos máis datos e a pesar de pedir de forma recurrente, casi de forma vehemente, información nas xuntas de área. En todo caso, nos pedimos sempre acceso, vista e copia aos expedientes. Esa vista e copia normalmente non é de hoxe para mañá. En moitos casos temos que insistir para que se nos dea traslado e poidamos ver a documentación. E efectivamente nos entendemos que aí hai, bueno, probablemente unha cuestión de sobrecoste desa infraestructura, como aconteceu en outras infraestructuras que se fixeron e en outras obras que se están a facer en Ourense. As empresas están, en moitos casos, pedindo revisión de prezos, e, por tanto, bueno, non temos esa información a día de hoxe, máis alá, bueno, do que intuímos. Por tanto, eu, que me gusta ser unha persoa rigurosa, nada, cando falo, pois non teño información neste momento para poder dar de traslado ás veciñas e veciños.
Luís Xara, portavoz do BNG no Concello Ourense, grazas por acompañarnos en directo nos micrófonos da cadena COPE. Boa xornada.
Pois moitas gracias, un placer.
La 1:41, te cuento la historia de Pablo Piñeiro, que nos acompaña aquí en los estudios de la cadena COPE. Pablo fue jugador del Ourense Club de Fútbol, del Arenteiro, y que decidió un día pues irse a Madrid y ir al mundo de la escena. Y este próximo domingo va a actuar por primera vez en el Teatro Principal de Ourense. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Pues imagino que contento, ¿no? Antes de nada, con el ascenso de Ourense Club de Fútbol, porque fuiste capitán en su momento.
Pues sí, la verdad es que todo lo que le ocurra al Ourense que sea positivo me alegra, y en este caso, claro, que hagan historia me parece algo maravilloso.
¿Por qué decides cambiar al mundo de la escena?
Básicamente porque era una inquietud personal que tenía. Siempre estuve ligado un poco al mundo del espectáculo porque en mi zona, en Sanxenxo concretamente, tenía un grupo de teatro amateur que sigue manteniéndose, que es Teatro Orballo. Lo que pasa es que mis inquietudes iban un poco más y en relación a la cámara para poder trabajar en cine o en televisión, donde podía formarme mejor era en Madrid, y el hecho de asomar el hocico a Madrid hice que sus tentaciones me agarrasen para, de momento, ya 6 años casi.
¿Escuchas historias de amor?
Pues sí, me siento en la calle a día de hoy. Bueno, llevo 8 años haciendo esto, ya lo hacía cuando jugaba en el Ourense. Me siento en la calle con un roll-up en el que se puede leer "Escucho historias de amor gratis".
Y cuando la gente lo ve, ¿qué hace? ¿Se acercan a ti? ¿Actúan de manera diversa?
Pues sí, la verdad es que una de las cosas que ocurre es que se modifica la energía de todo el lugar. En el momento que alguien conecta con el cartel, algo les atraviesa. Yo, claro, no puedo leer mentes de momento, pero sí, sí puedo entender que hay algo que les acompaña en su paseo. Y hay otras personas que directamente vienen o me curiosean qué estoy haciendo, por qué lo hago, con qué finalidad. O de repente hay personas que se ponen a llorar y vienen y se sientan y me cuentan su historia. Hay momentos que se generan colas. Bueno, son momentos realmente bonitos para mí.
Y eso lo trasladas después al espectáculo, ¿no? Que vas a hacer, por ejemplo, este domingo, 7:00 p.m, Teatro Principal de Ourense, ¿no? ¿Cómo va a ser?
Pues sí, a ver, lo que hago en el teatro, cuando lo traslado a teatro, es que utilizo cosas que me han ocurrido en la calle, que me han hecho reflexionar muchísimo sobre cómo nos relacionamos. Entonces, lo que planteo en escena es un viaje de cómo nos han educado en el amor y en las relaciones, para que la gente, bueno, lo hago desde el humor, para que la gente de repente se vea salpicada por alguna de las cosas que yo digo, pero también invito un poco a la reflexión de, oye, lo que estás haciendo a nivel relacional es eficiente para ti, ¿no? Lo dejo ahí un poco en el aire, ¿no?
Lo llevas el espectáculo, pero también escribes sobre ello, ¿no? Tienes 2 libros.
Sí, uno es Lo positivo de fracasar en el amor, que tiene el mismo nombre que el espectáculo, y el otro es Corazones en papel. En Lo positivo de fracasar en el amor describo un viaje de cómo me afectó a mí, cómo me educaron en las relaciones, tanto mi entorno más cercano como a nivel cultural, todo lo que me aportaba el cine, la música, la literatura, los mitos, las leyendas. Y Corazones en papel es un libro de las historias de amor que yo escucho. Cada capítulo es una historia de amor.
Oye, pero ese camino no es fácil, pero tú lo has abierto porque has recorrido distintas zonas. Pronto vas a estar en México, ¿no?
Sí, a partir del 10 de junio voy a hacer una gira allí en la que voy a hacer talleres, voy a hacer escucha de historias de amor, voy a hacer el show allí. Y la verdad es que estoy muy ilusionado porque de repente se me abre un mundo nuevo que no sé a dónde me va a llevar. Pero vamos, que me hace mucha ilusión.
También estuviste en Nueva York.
Sí, el año pasado, por estas fechas, estuve 10 días en Manhattan. Bueno, recorrí otras ciudades, ¿no? Como Brooklyn, Queens y demás. Pero sí, fue una experiencia maravillosa poder escuchar historias de amor en Nueva York.
¿Y las historias de amor con el paso de los países son distintas o son... tienen los mismos condicionantes?
Concretamente, estos dos países, tanto México, que lo voy a visitar ahora, como Nueva York, tienen mucho paralelismo con el nuestro porque estamos hablando de Occidente, ¿no? De repente, donde cambia un poco es si nos vamos a otra zona, una zona un poco más oriental, pero el cambio real no es tanto en los lugares, sino en las épocas. Es muy diferente escuchar una historia de amor que te cuenten un geriátrico basada en los años 60, por ejemplo, que una historia de amor basada en la actualidad, ¿no? Yo creo que ha aparecido una evolución a nivel social, y después la tecnología juega un papel importantísimo en cómo nos relacionamos.
Pablo, además del espectáculo que va a poner en marcha en el Teatro Principal, pues una parte de lo que se recaude va a ir para la Asociación por el Estea. Está con nosotros su vicepresidenta. Dolores, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué supone también contar con Pablo para poder seguir adelante en vuestro proyecto?
Bueno, pues realmente Pablo es un regalo que nos hemos encontrado en el camino, porque cuando nos propusieron contar con él para presentar la gala a través de alguna conocida, pues claro, pensábamos contar con un presentador, con un conductor de la gala, pero lo que nos hemos encontrado es un amigo, tanto personal como de la asociación, ya para siempre. Entonces, es ya una colaboración total y una entrega por su parte que es que apreciamos muchísimo.
Y esto permite seguir desarrollando los programas en los que estáis inmersos, ¿no?, en vuestra asociación, Dolores.
Pues sí, la verdad es que la gala fue un éxito. No tenemos más que un agradecimiento porque fue espectacular. Y claro, ya estamos invirtiendo todo ese capital que hemos estado acumulando. Y con Pablo, ya ves, a nuestra disposición y siempre colaborando con nosotros.
Bueno, ha sido gusto escuchar estas palabras, ¿no, Pablo? No,
claro, incluso me emociona, ¿no? Yo sé que me quiere bien Dolores, pero es que es maravilloso poder escucharlo.
Se emociona
siempre
más Pablo así que escuchando una historia de amor.
Es que es una historia de amor, al fin y al cabo.
Es que es una historia de amor.
Claro que sí.
Es que es así. Y yo te lo digo desde la verdad. Es tan gratificante encontrar una persona que altruistamente quiere colaborar contigo y además en proyectos que son solo de dar, no, nunca tienes algo en contrapartida, solo la satisfacción personal. Y entonces eso es,
claro,
es algo que te llena de orgullo de que haya personas en el mundo que todavía sean así de buenas.
Dolores, muchas gracias, que vaya todo muy bien.
Gracias a ti por hablar con nosotros y a Pablo, ya sabe que nos vemos el domingo.
Bueno, y esta tarde vas a estar en el Centro Comercial Pontevella, ¿no? Para
sí,
escuchar historias de amor.
Pues sí, me han facilitado el espacio para poder escuchar historias de amor allí, porque además también amenazaba que a lo mejor llovía. Y bueno, voy a disfrutar un montón de la actividad, claro.
Bueno, pues ahí está, del Arenteiro, del Orense Club de Fútbol, fue capitán al mundo de la escena. Y este domingo lo puedes ver a las 7 de la tarde en el Teatro Principal de Orense. Y además puedes colaborar participando con la Asociación por el Estea. Gracias, Pablo, que es un placer.
Ah, el placer es mío. Muchísimas gracias por este espacio.
Nos metemos en la máquina del tiempo para saber de qué se hablaba tal día como hoy.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
En 1671 en Francia, Luis XIV otorgaba la carta de fundación a la ciudad de Versalles. 1774 en el Océano Atlántico, el español Francisco Orduña y sus hombres tomaban posesión de las Islas Malvinas. Y un día como el de hoy, en el año 1927 en China, un terremoto causaba, atención, 200.000 muertos, nada más y nada menos. En un momento te cuento la última hora en la provincia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy te cuento la historia de Genoveva. Fue conocida por su labor como matrona en zonas rurales de la provincia, en particular en la comarca de Alimia. Fue autodidacta, vio reforzado su conocimiento por una larga y sólida experiencia. Su asistencia fue demandada por personas de diferentes clases sociales durante 5 décadas. La primera atención a un parto fue para ella misma cuando nació su hija Vera, el mismo día de la muerte de su madre Adelaida. Su familia era humilde, pero en su casa tenía libros de medicina que consultaba para su formación y cuadernos donde solía anotar aspectos que le parecían relevantes de sus experiencias como matrona. Compartió además esta función asistencial con el cuidado de una extensa familia. Bueno, pues desde hoy el Consejo de Cultura Galega la incorpora en el álbum de Galicia a Genoveva Vázquez Calviño. ¿Qué es el álbum de Galicia? Pues una colección digital de biografías de personas que destacaron en muy diversos ámbitos. El Consejo de Cultura Galega pretende con ello dar visibilidad a mujeres y hombres ya fallecidos que contribuyeron de manera significativa a la sociedad gallega a lo largo de la historia, pero que en muchos casos, como con Genoveva, son grandes desconocidos para el público de Galicia. Hoy hemos hablado con Lola Ricos, la coordinadora de la Escuela Rural de Saúde de Alimia. Nos decía que recibía llamadas frecuentes, casi siempre de noche, y muchas veces para ir a lugares apartados. Desempeñaba su labor con el instrumental que llevaba en un maletín con tijeras, pinzas o guantes, y decía que gracias a Genoveva se salvaron muchas vidas. Y cuando atendía un parto, por primera vez, visitaba a la madre posteriormente para enseñarle los cuidados necesarios para los bebés. En el Museo del Médico Rural se dedicó en 2022 un espacio a las matronas y la presencia de Genoveva fue una reclamación de la población de Alimia que pedía su reconocimiento como una figura a incorporar en la historia de la medicina de aquella zona. Desde aquel momento, conferencias y exposiciones como la desarrollaba en Santiago sobre mujeres símbolo rural que puso en valor a Genoveva como símbolo de la Galicia rural. Medio siglo, 5 décadas realizando su labor y salvando muchas vidas, como nos contaba Lola.
Muchísimas, porque estamos hablando de una época. Genoveva nació a finales del siglo XIX, entonces se ejerció sobre todo la primera parte del siglo XX, ¿no? Y estamos hablando de una época en donde a la hora del parto se ponía en riesgo la vida de las mujeres y la vida de los bebés, ¿no? Genoveva acudía a todas partes, a cualquier hora del día o de la noche, y atendía a todo tipo, o sea, de cualquier clase social.
Estás escuchando Mediodía en Cope Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Se espera que alternen nubes y claros durante esta tarde. Hoy llegaremos a máximas de 17 grados en Obarco y en Verín, 19 grados en la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
La ejecución de trabajos de reparación del pavimento requieren cerrar el tráfico durante el día de hoy la calle del lado este de la Plaza O Santo Cristo, manteniéndose el resto de la plaza comunicada con la Avenida de Zamora y la calle Laureano Prieto.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Hoy se sigue hablando de la desilusión en la puesta de largo de los trenes Abril. El primero, con pasajeros, que viajaba con sus 507 plazas, quedó varado más de 2 horas en Ourense por un fallo eléctrico. La avería aguó el debut de estos nuevos trenes, pero hoy se encontraron de nuevo con nuevos problemas. La Guardia Civil detuvo a 5 personas por supuestamente pertenecer a una banda que regentaba una plantación de marihuana en una nave en Amoeiro. El fenómeno de los centenarios de la provincia adquiere un especial protagonismo en el Congreso Internacional de Geriatría y Gerontología que se celebrará los próximos 24 y 25 de mayo en la Ciudad de Cultura de Santiago de Compostela. Bajo el título de Alimentación y Longevidad, el presidente de Orensividad, Pablo García Vivanco, impartirá una conferencia enmarcada en la mesa redonda Determinantes de la Longevidad. Orensividad, que es un proyecto en el que participan expertos en medicina, farmacia y nutrición, coloca Ourense en el foco mundial de la longevidad y estará posicionado en este encuentro internacional. Pablo García Vivanco señaló que se hablará de los determinantes de longevidad como la nutrición, la actividad física, el envejecimiento y la salud emocional, así como aspectos relevantes en el envejecimiento como el edadismo. La provincia de Orense aspira a ser zona azul, como otras zonas en el mundo marcadas por la longevidad. Tras estar en Orense hace unas semanas, un experto mundial de la longevidad, el norteamericano Mike Starr, mostrando su interés por los centenarios de Orense y su intención de colaborar con Orensividad, en este encuentro mundial estará el fundador de las zonas azules, el belga Michael Pollain. Este experto en longevidad belga podrá conocer de primera mano la relevancia de la provincia de Orense para un envejecimiento activo. Y te cuento que se sigue hablando de la decisión del alcalde de Orense de no volver a convocar a la oposición a ninguna junta de portavoces en lo que resta de mandato. Lo comunicó después de reunirse con Partido Popular, Partido Socialista y BNG y decir que estos partidos marean la perdiz, no dicen nada y bloquean los asuntos. Acaba de pasar por los micrófonos de la cadena COPE el portavoz del BNG, Luis Seara, donde acaba de decir que no existe ya ningún tipo de comunicación entre gobierno y oposición porque se había convocado pocas juntas de portavoces. Ahora ya no habrá ninguna y esto supone pues menos información entre gobierno y oposición en el Ayuntamiento de Orense. Un Ayuntamiento de Orense donde las dependencias administrativas están cerradas hoy por la festividad de Santa Rita, patrona de administración local, excepto el registro municipal en la calle de Barreira hasta las 2:30 y la oficina municipal del barrio de Aponte, en los bajos de la Alameda de Aponte, que abrió con su horario habitual hasta las 2:30 de la tarde. Te cuento que Democracia Orensana denuncia lo que considera la agresión a la pista de atletismo del Complejo Deportivo de Monterrey con el Orense Song Fest, un festival que, según destaca Democracia Orensana, es para lucro de su organizador, con subvenciones, y que desaloja durante una semana a los deportistas orensanos del Complejo Deportivo de Monterrey para organizar este festival. Lo más grave para Democracia Orensana es la colocación del escenario en la propia pista de atletismo y una escasa protección para el paso de camiones en su montaje. Una aberración auténtica, dice Jacome, ya que en ninguna pista de atletismo de España se celebra un festival como ese. Te cuento que hoy martes a las 8 de la tarde se va a proyectar en el Centro Cultural Marcos Valcárcel la película Guadalupe, Madre de la Humanidad, con testimonios inéditos sobre estas apariciones que tuvieron lugar en México. El obispo de Orense, Monseñor Leonardo Lemos, ha hecho pública esta mañana la creación de 4 nuevas vicarías llamadas a trabajar sinodalmente para dar respuesta a las necesidades y cambios que afronta en los próximos años. Vicaría Episcopal para el Clero, nombrando vicario a Pablo César González Carballo. Vicaría Episcopal para la Catequesis, Catecumenado, Educación y Cultura, nombrando vicario a Manuel Rodicio. Vicaría Episcopal para los laicos, Familia y Vida, nombrando vicario a Francisco López. Y Vicaría Episcopal para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, que engloba la actividad caritativa y social, nombrando vicario a José Ángel Feijóo Mirón. Además, el obispo hace públicos también hoy los siguientes nombramientos: José Seijo González, nombrado vicario judicial, sucede a Tomás Cougil Gil, canónigo honorario de la catedral, y José Manuel Salgado, nombrado director del Instituto Teológico Divino Maestro, que sucede en el cargo a José Joaquín Borrajo Iglesias, vicario general de la diócesis de Orense. Te cuento que hoy tendrá lugar un nuevo concierto dentro del Festival de Jazz Primavera 2024, que cumple su 26ª edición. Hoy se subirá al escenario del Café Latino a las 10:30 de la noche Iván Melón Luis Trío. Y que ya tenemos los partidos del fin de semana. El Arenteiro se medirá al Unionistas de Salamanca el sábado en Salamanca a partir de las 7 de la tarde. Y la Unión Deportiva Orense a La Rosa después del empate en casa a 2 goles. Será en Alomba el domingo a partir de las 8 de la tarde. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.